amigos, muy buenos días. Cuánto gusto en saludarlos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Ya estamos a través de la sintonía de Radio Metrópoli en contacto con ustedes a través del 1150 de amplitud modulada. Y a todos los internautas los saludamos en internet, www.notisistema.com. Mitad de semana, ya es miércoles 24 de junio. Pues yo me imagino que todos andan ya con la verde. Todo el mundo se pone la playera verde, hoy juega la selección mexicana. En lo que eso sucede, y nos queda el día por delante, vamos a abordar muchos temas importantes de corte político, de seguridad, los temas que a ustedes les interesan. Por eso, con mucho gusto, les damos la bienvenida a nuestro programa. Con el gusto de siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Qué bueno que están en nuestra sintonía. Supongo que entre nuestros radioescuchas hay muchos que se desvelaron ayer y que andaban de amarillo apoyando a la selección de Colombia. Solo les quiero comentar que para los que critican al equipo mexicano, ahí está Colombia de ejemplo, también ellos ganaron rasguñando el partido, así como que el marcador final. Incidencias deportivas. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás esta mañana? Buen día.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días. Buenos días al auditorio. Qué sufrido el partido de Colombia, ¿eh? Bueno, es que los africanos, no sé.
Opinión brevísima, Mario. Con excepciones muy contadas.
Bueno, el porterazo, ¿eh? Porterazo de Congo.
Y hay varios, ¿eh? Hay varios en el Mundial que uno dice, bueno, traen resistol en los guantes. Todos los balones la tienen, pero con excepciones que quizás sean una o dos, lo que yo veo con mucha claridad es que en condiciones físico-atléticas no hay diferencia. Todos los equipos son muy competitivos. Ahí donde se empieza a marcar quiénes son mejores es en las capacidades técnicas, en la organización, en las formaciones, en las estrategias.
Pero si te fijas, fue falta de contundencia, porque sí, oportunidades pues, debieron de haber metido 10 goles.
Lo que pasa, Mario, es que las reglas también son muy estrictas. Metieron dos golazos que tú dices, oye, pero si el fuera de lugar fue de 10 milímetros. Ah, pero con las cámaras estas tenía la ceja adelantada. Y ya con eso ya se anula el gol.
Oye, es bueno Muñoz, el delantero. Me parece que sí, sí despuntó.
Y la gran estrella, que es un jugadorazo, este señor que le dicen Lucho. Luis se me va ahora...
Sí.
Perdónenme, pero pues es que de repente no...
Y el portero del Atlas, decían.
Ah, muy bueno, Camilo Vargas, jugó como atlista, sacando las últimas...
No, la última sí se la jugó, ¿eh? Pero sí.
Bueno, estuvo interesante, y para los que dicen, ¿cuál, Jonás? ¿Cuál? Luis Díaz, es un jugadorazo ese muchacho, muy bueno. Bien, vamos a decirles que pues el día de hoy ya todo está preparado, tenemos muchos temas que abordar, y luego también fue gran noticia, Mario, que el concierto este de Alejandro Fernández ya parece palenque. O sea, ya tiene, le suman a...
No.
Yo no lo conozco bien, Alfredo Olivas, Alfredito Olivas.
Pues como
Julián
que...
Álvarez, que tiene un enorme arrastre.
No. A ver, yo te aseguro que 300,000 los podrían reunir sin problema, ¿eh?
Va a ser mucho más asistido este concierto que el anterior.
Sí.
Eso es, se oye bien, dices, qué padre, qué concentración de gente. Pues agárrense porque también va a ser mucha más tarea para quienes vigilan. Bueno, están esos temas y hay otro que también nos parece importante, impacta, y quiero justificarlo antes de iniciar una entrevista vía telefónica agradeciéndole su tiempo a nuestra invitada a distancia. El día de ayer, ya en la noche, pasadas las 9 de la noche, se resolvió en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echar abajo los lineamientos del Instituto Electoral de Jalisco. Ustedes recordarán, aquí lo hemos platicado muchas veces, 8 municipios que nunca han sido gobernados por una mujer. Municipios tan importantes como Zapopan, Tonalá, o Ixtlahuacán, o Chapala, pues tenían que presentar solo candidatas para la elección del año entrante. Luego el asunto empezó a complejizarse y terminamos con que en Zapopan tenía que ser mujer, pero de grupos vulnerables, de los grupos que sean indígenas, con discapacidad, o de LGBT. Bueno, pues ayer en el tribunal dijeron, todo para atrás, y ya no es ni siquiera obligatorio que sean de mujeres. Van a poder competir, o los partidos podrán postular candidatos o candidatas.
¿Qué manera tan radical de tomar decisiones en el Tribunal de Jalisco, en la Sala Guadalajara del Tribunal Federal y en la Sala Superior del Tribunal Federal. Híjole, o sea, es de un lado hasta el otro.
Antes de compartir nuestras impresiones personales, y yo sí quiero compartir algunas, saludo con mucho gusto esta mañana a la coordinadora del Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores. Coordinadora, ¿cómo está? Buen día.
Hola, muy buenos días, Mario. Buenos días, un saludo muy afectuoso a todo el equipo de Radio Metrópoli y sobre todo a su público.
Pues, coordinadora, está esta noticia que usted habrá visto las portadas de los medios impresos locales, todo el mundo lo trae como noticia principal, y es que Zapopan es sumamente relevante, si no el más importante del estado y de la región occidente, pues sí está en el top 5 o en el top 3. ¿Cuál es la postura de la dirigente del Partido Movimiento Ciudadano ante esta determinación de carácter judicial?
A ver, primeramente, el Movimiento Ciudadano siempre hemos sido sumamente respetuosos, no solamente de la ley, sino de las autoridades que hoy son responsables de conducir todo el equilibrio y el cuidado en materia electoral de nuestro país. O sea, estamos en manos de autoridades que deben de ser sumamente mesuradas, porque ha sido mucha la lucha que los ciudadanos y ciudadanas hemos tenido en este país los últimos 40 años para tener elecciones limpias y sobre todo pisos parejos. Y eso, hablando ya de pisos parejos, Jonás y Mario, no puedo disimular mi profunda desilusión por el fallo que tuvo ayer la Sala Superior. Es un fallo que yo, con franqueza, se los digo, no me esperaba. Aún y que somos respetuosos de las autoridades y de las y los magistrados en materia electoral, sí para mí fue una sorpresa que hayan tumbado los lineamientos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en materia de la participación, que en 8 municipios se obligara a todos los partidos políticos a que pusiéramos candidatas mujeres y que garantizáramos que en estos 8 municipios que históricamente solo habían ganado hombres, se garantizara que fuera gobernado finalmente por una mujer. Este tipo de acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal. ¿Por qué son medidas especiales de carácter temporal? Porque solamente se utilizan mientras la sociedad cambia y transforma su forma de pensar y su forma de actuar. Una vez que la sociedad cambia, estas medidas especiales dejan de tener exigencia o vigor. Estas acciones afirmativas no son necesarias. ¿Hoy por qué son necesarias, Mario, Jonás, público? Porque es la única forma de que garanticemos que las mujeres tengamos un avance real y sustantivo en la política. Primeramente, de participar y ganar una elección. Y segundo, de que las mujeres y los hombres seamos gobernados por mujeres. Eso es un gran avance. Y frenar estos avances es darle al traste con décadas de lucha de mujeres para que podamos avanzar y podamos tener pisos parejos e igualdad de competitividad y de triunfo. Entonces, por supuesto que hay una gran desilusión y por supuesto que somos responsables en Movimiento Ciudadano de que esto se le cargue completamente el peso de este retroceso histórico a Morena, quienes fueron los que impugnaron desde el primer momento la decisión del Instituto Estatal Electoral.
Mirza, déjeme preguntarle, ante esta postura que usted está compartiéndonos, si el partido Movimiento Ciudadano sí está en compromiso de abrir espacios para mujeres, ¿mantendrán ustedes las candidaturas de mujeres?
En primer lugar, mi responsabilidad como dirigente, pero también la de todos quienes trabajamos arduamente en Movimiento Ciudadano, es tener candidaturas de mujeres que sean ganadoras. No solamente poner a las mujeres por ponerlas, porque ese también es el garlito y es el jueguito de algunos partidos políticos de decir, nosotros pusimos mujeres. Ah, sí, pero ¿dónde las pusiste? Donde sabías de antemano que iban a perder. Nosotros estamos comprometidos a poner a las mujeres en lugares en donde tenemos la certeza de que van a ganar. No queremos mujeres candidatas, queremos mujeres presidentas, Jonás.
Presidenta, bueno, Mirza, déjale, repito la pregunta con otras palabras. ¿En Zapopan, en Tonalá y en Chapala, Movimiento Ciudadano tendrá exclusivamente a candidatas para las presidencias?
Seguramente sí, porque eso lo tendremos que revisar junto con lo que dice la ley de los cuadrantes de paridad en materia de competitividad. Estos son temas aritméticos, que donde se hubieran ganado anteriormente se garantice que las mujeres vuelvan a ganar. Y no solamente, y no quiero ser excluyente de otros municipios tan importantes como pueden ser Tonalá, como puede ser San Juan de los Lagos, como puede ser Autlán, como puede ser La Barca, Poncitlán, que son municipios que son muy importantes, que tienen muchísimo peso dentro de sus distritos y que son ciudades medias que merecen también ser gobernados por mujeres. Entonces, no solamente quiero hablar de Zapopan, que si bien es cierto, como ustedes comienzan diciendo, es el municipio que hoy atrae más nuestra atención porque es el municipio más poblado del estado, aún y que Guadalajara tiene la población electoral, la lista electoral más grande que Zapopan, pero sí, Zapopan hoy es el más poblado. Y ahí es en donde, por supuesto, que todos los partidos políticos tenemos que garantizar que la siguiente elección la gane una mujer.
Se lo pregunto porque ayer cuando se dio a conocer, o más bien desde el lunes que se dio a conocer el proyecto que se presentaría, evidentemente se comenzaron a mover algunos nombres entre la grilla o entre los pasillos de la política, y evidentemente subieron a José Luis Tostado, subieron a Chava Villaseñor, subieron a Mauro Garza, cuando evidentemente como que había otro perfil para aspirar a la presidencia de Zapopan exclusivamente. Por eso yo le pregunto si ya se va a defender por parte del partido que sí prevalezcan las mujeres en esos municipios.
Yo lo voy a sostener, Mario, que somos las mujeres de Movimiento Ciudadano en Zapopan quienes más hemos trabajado en la administración y en lo territorial, también en lo legislativo. Entonces, estas áreas en donde somos las mujeres las que hemos estado al frente dando la pelea para que a Zapopan le vaya bien, quienes hemos presentado iniciativas, quienes hemos asegurado que haya presupuesto para el municipio suficiente para beneficio de todas las personas que viven en Zapopan, quienes desde lo administrativo han puesto el pecho para que las cosas mejoren en Zapopan, y hoy lo vemos a todas luces. El cambio que ha dado Zapopan los últimos 11 años en el municipio, y somos las mujeres quienes hemos estado al frente. Oye, Mario, oye, Jonás, pues por supuesto que voy a ser la mayor defensora a ultranza de que sea una mujer la candidata y que sea una mujer la presidenta en Zapopan.
Mirza, ha hablado de este tema con Juan José Frangé, con el gobernador Pablo Lemus. ¿Ha establecido usted esta misma postura que nos está compartiendo?
Sí, ellos la comparten, te lo tengo que decir con mucha confianza, pero sobre todo porque ellos también de forma pública lo dicen y lo sostienen. Quienes han visto a las mujeres poner el pecho para las balas y poniendo el pecho para trabajar y sacar adelante el municipio son los primeros en que no pueden dejar de reconocer que pues que tenemos que dar nosotros una vuelta de tuerca para cambiar no solamente la historia en la participación política de las mujeres, sino que Zapopan también se ha gobernado por una mujer.
Oiga, Mirza, ¿cómo va a ser la selección de candidatas? Tómbola, sorteo, elección por consejeros, ¿y cuándo?
No, en Movimiento Ciudadano nos tomamos muy en serio la elección de las candidaturas y de ninguna manera someteríamos un tema tan serio que la ciudadanía se merece tener a los mejores perfiles al frente. Jamás lo pondremos en una tómbola, por supuesto que no. Yo creo que eso ya se verá en siguientes semanas. Debemos de reunirnos, hay una mesa política en donde el peso de hombres y mujeres que han trabajado en este proyecto es relevante. No quiero adelantarme, pero sí, por supuesto, defiendo mi postura, que es personal, y me hago responsable de mis palabras de forma personal, pero también en tema político, porque sí, no puedo yo dejar de reconocer el trabajo de las mujeres en Zapopan. Pero por otro lado, también somos sumamente respetuosos de lo que nos marque la ley en tema de los cuadrantes para poder tener no solo los mejores perfiles, sino que esto pueda generar también un balance en el interior del partido y que ofrezcamos a las mejores candidatas y mejores candidatos desde Movimiento Ciudadano en los 125 municipios.
Mirza Flores, aquí hay un apunte que me parece debemos todos tener presente, siendo militantes de partidos o no. Para elegir a los candidatos y las candidatas, ¿se apegan a lo que dicen los estatutos o las reglas se van a digamos, a establecer después de esta mesa política?
No, a ver, los estatutos son muy claros en materia de la definición de los perfiles, pero en Jalisco hemos defendido la postura no solamente de Movimiento Ciudadano Jalisco, sino de nuestros votantes. El votante de Movimiento Ciudadano Jalisciense es un votante informado, son votantes exigentes, son votantes que defienden la grandeza de Jalisco, y eso sí lo tengo que decir, y por eso Movimiento Ciudadano es el partido que más y mayormente ha gobernado a Jalisco en los últimos 15 años. Y en ese sentido, nosotros escuchamos a nuestros votantes y ofrecemos a los mejores candidatos. Y a lo mejor puede sonar demagogia esto, Jonás, pero sí somos altamente responsables en ese sentido.
¿Pero no está definido si sería por votación de consejeros o por encuesta?
No, lo primero que se define es, dentro de la mesa política, el trabajo de las y los hombres y mujeres que han estado cuidando de este proyecto históricamente.
¿Y quiénes están en la mesa política, Mirza Flores?
Bueno, quien encabeza esa mesa política, sin duda, es el gobernador, y de ahí para abajo, pues, un montón de hombres y de mujeres que han puesto el pecho para las balas en Movimiento Ciudadano.
O sea, el gobernador, Juan José Frangé, ¿quién más?
Vero Delgadillo. Vero Delgadillo. Velázquez. Quiero pensar que los alcaldes, ¿verdad?
Ya ven, ya saben, entonces ya, ¿para qué me preguntan?
No, queremos escuchar su voz.
Mirza, antes de que el tiempo se nos agote, nos quedan unos segundos, hay un tema que creo que hay que tener muy en cuenta. ¿Cree usted que vayan a suspender a más consejeros electorales? Está este rumor dándole la vuelta, que en el Consejo General del INE...
Estocada.
Así como que, pues, si ya se va la presidenta Paula Ramírez, vámonos también con otros tres o cuatro y vamos a reelegir.
Sería sumamente lamentable, Jonás, que eso sucediera. Se está yendo gente con experiencia, teniendo nosotros en Jalisco un proceso electoral en puerta que inicia en octubre, el proceso electoral con una elección 2027 que es sumamente importante, y para nosotros desde Movimiento Ciudadano representa por supuesto un claro riesgo que quieran a estas alturas del partido cambiar a esa alineación y a los mejores jugadores que tenemos para que puedan cuidar y defender la elección del 27.
¿Hay algo que se pueda hacer o somos todos nada más testigos mudos de lo que decidan allá en el INE?
Seguramente desde Movimiento Ciudadano Nacional estarán pendientes en el INE, no como testigos mudos, sino como jugadores también, aunque los partidos políticos deben de mantener el respeto por la autonomía del INE y del Instituto Estatal Electoral. Sí nos preocupa que el INE tome decisiones sin tomar en consideración la experiencia de las personas que están al frente, las y los consejeros en el IEPC. Sí nos preocupa, es algo que sí nos llama la atención, y sería desastroso para Jalisco, para la vía electoral de Jalisco, que a estas alturas pusieran nuevos perfiles.
Mirza, se nos van a quedar muchos temas, pero ojalá podamos tener contacto con usted próximamente y pronto para seguir desahogando otros asuntos que están creciendo todos los días. Hoy le agradecemos mucho su tiempo.
No, por supuesto, Jonás, yo me quedo como siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día todas y todos.
Gracias. Es Mirza Flores, ella es coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano. Les quiero recordar, porque no se los había dicho, pero estoy confiado en que ustedes lo tienen siempre presente, tenemos abierto nuestro chat de WhatsApp y además están nuestros teléfonos en cabina atendidos por Lulu Torres. 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Volvemos después de pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Por aquí llegó una pregunta muy singular y quiero darle lectura. Se comunicó Claudio Jiménez, lo saludamos con gusto. Dice, ¿cuánto costó el récord Guinness del guacamole más grande? No, me quise poner a hacer cuentas. No alcancé porque además estaría adivinando. Lo que sí le puedo decir a don Claudio Jiménez, porque esta información es...
¿Cuántos kilos?
Pública, se dio a conocer. El guacamole más grande del mundo, según el récord Guinness, se elaboró el pasado 18 de junio, hace poquito. Bueno, pesó, déjame decirte, fueron 90,000 aguacates, 1,300 kilos de jitomate, 600 kilos de cebolla, 250 kilos de cilantro, 120 kilos de chile serrano, 65 arpillas de limón. La arpilla debe estar pesando unos 20 kilos. Y 100 kilos de sal.
Pues de aguacate fueron como 70,000 pesos.
12,646 kilos de guacamole. Don Claudio, perdóneme, pues sí debe ser una muy buena lana, pero le anticipo que la mayor parte fueron donativos. Bueno, ahí está respondida esa pregunta muy singular, y en este momento cambiamos de tema radicalmente para atender ahora no un asunto político, sino cultural, que también es política, y pues es un tema importante. Saludamos esta mañana al secretario de Cultura del Estado de Jalisco, Gerardo Asencio. Secretario, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Jonás. Un saludo a todos los que, la gente en cabina, y por supuesto a toda tu audiencia. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes informaciones que tienen que ver con el trabajo que se está realizando con los artistas de nuestra entidad y por supuesto con visitantes tan ilustres como el que tenemos el día de hoy.
Oiga, secretario, buenos días. Primero, ¿qué agenda la de mañana? Porque convergen dos eventos en la Minerva, por una parte, algo pues de cierta manera más popular, pero también tenemos una zarzuela en lo que es en el conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara, donde estará Plácido Domingo, quien ha estado ensayando, que incluso estuvo ayer en el partido, por ahí lo vi saludando al gobernador y a la esposa del gobernador, incluso a la cónsul. Platíquenos cómo se están dando los preparativos y cuál es la expectativa del concierto de mañana.
Bueno, nuestra expectativa y nuestras tradiciones son bastante optimistas. De entrada, quisiera decirles, Mario, que una vez que se anunció que iba a haber esta gala de zarzuela con el maestro Plácido Domingo y con diferentes agrupaciones y artistas de nuestra localidad, pues no duraron más que 4 días en taquilla, porque se agotaron de manera muy rápida, porque es claro que hay mucho interés y hay un gran público en nuestra ciudad y en la zona metropolitana que gusta de esta manifestación artística, por un lado. Por otro lado, nosotros buscamos la manera de que esto no se contrapusieran en cuestión de horarios, y de tal manera que el concierto mañana será a las 6 de la tarde, yeah, mientras que el evento con Alejandro Fernández empezará a partir de las 9 de la noche. Así es que tendrá la gente que quiera asistir a ambos, que seguramente la habrá, tendrá alrededor de una hora, hora y media para poderse trasladar de un lugar al otro. Y bueno, te digo, la expectativa con respecto de este programa, que no solamente presenta una gran cantidad de arias, romanzas, coros, de diferentes zarzuelas, que tienen como temática, por supuesto, España, como es la zarzuela, sino también unas selecciones de la zarzuela El Orgullo de Jalisco, una obra de Federico Moreno Torroba, uno de los grandes compositores de zarzuela españoles, que estuvo en México y que durante su estancia en México estuvo también en Guadalajara y dedicó a Pepita Envil, que es justamente la madre de Plácido, sí, Domingo, esta zarzuela del Orgullo de Jalisco, cuyo argumento fue escrito por Gus Águila, quien fue uno de los grandes libretistas y argumentistas del cine de la época de oro, que hiciera, por cierto, el libreto de Allá en el Rancho Grande. Y esto es una especie de continuación justamente de esa obra que también se llevó al cine. Entonces, vamos a recuperar también y vamos a poner cuatro números de esta zarzuela del Orgullo de Jalisco, y pues nos da mucho gusto, pues, porque de esta manera reunimos un programa realmente muy muy interesante con lo mejor de la zarzuela española y por supuesto con lo mejor de esta zarzuela que también recupera el espíritu y la música de Jalisco.
Oiga, secretario, el otro día me preguntaba un compañero, y pusimos un contexto de la última vez que vino Pavarotti acá a Guadalajara, que, por cierto, don Jaime García Leas le puso una trapeada, porque la verdad es que no cantó muy poco, y me preguntaban, ajá, ¿todavía canta Plácido? Por lo menos en el evento que tuvo en el Degollado, sí se lució.
Sí, la verdad es que además la vida artística de Plácido Domingo es muy activa. O sea, si tienen oportunidad de ver más o menos cuál es su itinerancia anual. De hecho, se lo preguntó el propio gobernador en una breve reunión que tuvimos con Plácido, y Plácido dice que da alrededor de 50 recitales por año. Esto significa que prácticamente es uno por semana. aunque dice hay semanas que descanso, pues hay semanas que hay dos o tres recitales en un solo día, y por todo el mundo además. Lo mismo pues, en diferentes países de Europa Oriental que de Asia, que en Italia, en la Arena de Verona, donde estuvo hace poco tiempo, o en teatros significativos y los mejores pues en Europa. Entonces la vida artística de Plácido Domingo sigue, él sigue cantando, sigue cuidando muchísimo su voz y sigue pues difundiendo el repertorio que fue el repertorio con el cual se inició aquí en la ciudad de Guadalajara, porque hay que recordar que Plácido Domingo debutó en el Teatro Degollado en 1957, hace 69 años que debutó aquí en el Teatro Degollado, con una zarzuela, justamente en la compañía de zarzuela de don Plácido Domingo Padre y Petit Envil. Si mal no recuerdo, fue Molinos de Viento, donde en la zarzuela en la cual inicia Plácido Domingo su carrera artística como cantante.
Secretario, muchos radioescuchas quizás nos preguntarán si es posible asistir a este concierto de Plácido Domingo. Usted nos acaba de aclarar hace un poco que pues los boletos se agotaron de inmediato. No hay posibilidad de asistir y lo quiero precisar con usted para que evitemos aglomeraciones a un espacio que ya está totalmente lleno. ¿Es así? ¿Y qué posibilidades hay de verlo en otro espacio?
Pantallas, por redes sociales.
Sí, vamos a tener la oportunidad de verlo por televisión. Creo que este mismo fin de semana estamos haciendo los arreglos, por ahorita no pudiera darles con detalle, porque estamos haciendo los arreglos de horarios y de frecuencias donde se va a transmitir, pero sí, considerando que justamente la capacidad del teatro, aunque la sala Plácido Domingo es muy grande, una de las salas más importantes de la ciudad, pues sí sabemos que fue insuficiente para la gente que tiene interés, así es que sí estamos programando, estamos viendo la grabación del concierto de mañana, del recital de mañana por la tarde, y también la posibilidad de pasarlo por señal abierta para que la gente pueda verlo con toda confianza.
Pero a posteriori, ¿verdad? ¿En vivo?
No, en vivo no, sería, lo más probable es que sea el próximo domingo.
Muy bien. Secretario, pues quedamos muy atentos en cuanto usted nos comparta ese dato, esa información. Nosotros con mucho gusto la hacemos pública, pues para que ahí no haya límite. Quien quiera disfrutar este evento artístico, que lo pueda hacer ya en la comodidad de su espacio personal el próximo fin de semana. Sí.
Aprovechando, secretario, es impresionante la manera en cómo los tapatíos o los turistas que están aquí se han subido a la agenda mundialista. ¿La Secretaría de Cultura converge con otras actividades además de este recital?
Sí, por supuesto. Nosotros, de hecho, hemos realizado una programación especial tanto en los espacios expositivos de la ciudad, porque en todos hay exposiciones relativas y que además han sido bastante exitosas. Hemos tenido... extraordinario espacio escénico que tenemos en la ciudad. Ahí también hemos tenido cerca de 10.000 a 8.500 gentes que han estado visitando de manera regular en los diferentes recorridos que hemos puesto, y por supuesto nuestra participación en FanFest y la presencia de los grupos de los núcleos ecos, diferentes núcleos ecos del estado que participan en actividades de FanFest. Y por supuesto que también van a participar, y esto yo creo que es importante remarcarlo, en el propio concierto de Plácido Domingo tenemos que la orquesta habrá 10 integrantes de las orquestas infantiles ecos que van a participar en este programa, lo cual nos da mucho gusto porque no solamente convergerá la orquesta típica de Jalisco, la orquesta para la escena, el estudio de ópera del estado y algunos y solistas, por supuesto, sino además estos niños que a nosotros nos da mucho orgullo que su crecimiento artístico les dé la oportunidad de compartir el escenario con personajes tan importantes.
Oye, secretario, antes de terminar la entrevista, el rey siempre no viene, ¿verdad?, al concierto.
El rey vendrá, el problema es que ya por la agenda que se tiene con el gobierno de México, retrasó su llegada, entonces no creemos que alcance a llegar para la función. Nos da pena que no se haya podido conjugar finalmente esta posibilidad que estaba abierta desde el inicio, pero sabemos que este programa va a tener mucha repercusión, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Secretario Luis Gerardo Asencio Rubio, titular de Cultura en Jalisco, le agradecemos mucho por su tiempo esta mañana y, como le decía, quedamos atentos para la información de lo que será esta repetición vía televisiva del concierto de Plácido Domingo. Muchas gracias, secretario.
El agradecido soy yo, Jonás Mario, muchísimas gracias. Muy buenos días y seguimos en contacto para cualquier información o ampliación que ustedes necesiten.
Muy amable, gracias. Amigos, tenemos que hacer pausa rápidamente, dos entrevistas y también ya hay muchos comentarios de nuestros radioescuchas. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de que el tiempo se agote, porque se nos va muy rápido, vamos a mensajes de nuestros radioescuchas. Gracias a todos los que están escribiendo. Polo Ballín, es el último mensaje recientemente recibido. En Morena están planeando ganar las próximas elecciones en la mesa y no con el voto. Todo el poder para obtener el poder. No se van a confiar como lo hicieron en Coahuila. Rafael Robles dice, al gobierno deben llegar los mejores perfiles independientemente de su género. Además, con la mala experiencia de Claudia en la presidencia, no quedan ganas de volverlo a hacer. Es lo que dice el señor Robles. Dice por aquí la señora Martínez, tengo una anécdota muy buena, señora Martínez. Dice, por piedad, un tope por Torres Quintero y Rubí, Colonia El Retiro, Guadalajara, hay demasiados choques y accidentes. Si estaban arreglando baches, el jefe dijo que no ajustó el pavimento y lo quitó. Gracias, saludos, señora Martínez. La anécdota, unos segundos. Platicaba con una de las funcionarias de la embajada, mejor dicho, del consulado de Estados Unidos en México. Evidentemente es una persona de nacionalidad estadounidense y que por su carrera diplomática pues ha estado en muchos países. Ya llega acá a Guadalajara después de una trayectoria profesional y me decía, no puedo creer cuántos topes hay en Guadalajara, debe ser la ciudad de los topes, en ningún lugar del mundo he visto tantos. Y me llamó la atención que dice nuestra radio escucha, por piedad, un tope por Torres Quintero. Aquí los topes, y ahora que está lloviendo, Mario, brotan con la humedad. Ya no, nomás, man, nos falta poner unos 500 topes en el periférico.
Pues es que es el más efectivo, Jonás. A veces ni el semáforo detiene al irresponsable que se lo cruza.
Entonces la existencia de tanto tope nos habla de un carácter de nuestros automovilistas. No, sí, está canijo. Pero ciertamente no es la solución vial, los topes. Aquí pues no encontramos de otra. Y la gente dice en su barrio, aquí van muy recio. A ver, ¿quién? Júntense una lana y ahorita ponemos un tope. Oye, hay que tramitarlo en la Secretaría de Transporte.
Embárrele.
¿En dónde? No, ya nos juntamos 5 vecinos. Tope. Hola, buenos días. Saludos a todos. Pienso que es correcto que den oportunidad abierta a todas y a todos, porque al final somos ciudadanos y todos parejos tenemos derecho de participar. Ahí está la igualdad. La necesidad de quitar a algunos es como inducir a votar por alguien en específico, no por el que traiga las mejores propuestas y tenga la mayor capacidad. Es como ir a las Olimpiadas. Algunos en su momento no participarán, pero dentro de 4, 6 o 12 años. Ahora es el momento para todos los que quieran un estado en donde todos queremos crecer, dice Andy Ramírez. Andy, bueno, yo quisiera comentar algo para no perderlo de vista. Son respetables todas las posturas, pero justamente el tema de la obligación de mantener candidaturas femeninas es porque en la contienda política hay un amplio dominio de los varones. Y si hubiera equidad de forma natural, pues no estaríamos poniendo reglas de obligación. Justamente porque pasa el tiempo y nunca hay chance para las mujeres, se tomó este acuerdo a nivel nacional, se modificó la constitución del país y se hizo obligatorio para todos los partidos postular cuando menos la mitad de candidaturas para mujeres. Ese es el sentido de tener esa regla. Luego nos hemos encontrado con lo que ya sabemos, hace rato nos lo decía Mirza Flores, sí ponen candidatas, pero donde ya saben que van a perder. Esa no es la idea. El señor C. Velázquez, señores Navarro y Muñoz, buenos días. El comportamiento de Morena es y será mafioso. Sabemos que en Jalisco no hay excepción. Miembros de ese partido son o fueron investigados por Estados Unidos. Disfrutan de pensiones doradas. Critica aquí a un regidor de Guadalajara. Su lucha es por el poder y la lana solamente. Como ejemplo, ahí está la Ciudad de México. Es un desastre. Es lo que dice C. Velázquez. El señor Goyín, le mandamos muchos saludos. Escribe para dejarnos su saludo y dice, otros tacos de olla muy ricos. Mira, retomó la agenda de ayer. En calle Comercio y Epigmenio González, atrás de la PGR, pues era de la fiscalía, supongo. Comercio y Epigmenio González está recomendando aquí el señor Goyín tacos de olla. Bueno, para los que no han almorzado. Jonás Mario, las irregularidades que hubo en las elecciones de gobernador en Jalisco y todo a favor de Movimiento Ciudadano, dice Joaquín Ávila, saludos cordiales. Pues mire, don Joaquín, lo único que le puedo decir, porque pues yo no tengo aquí manera, si usted tiene esa idea, porque sí la estuvieron difundiendo como propaganda política, pues ahí quedaron los resultados, no en el Instituto Electoral, en los tribunales. Esto se resolvió igual que el tema de la impugnación de las candidaturas femeninas. Avanzó primero el Tribunal Electoral del Estado, luego a la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal y luego a la Sala Superior. Y los resultados son los que tenemos el día de hoy.
¿Dónde dicta Morena las resoluciones?
Así es.
Ah, ok.
Bueno, pues ya pasó. Pero hay quienes quieren vivir con este tema de que todo es trampa. Alfredo García, no sé si sean ciertos los rumores, dice que han circulado sobre la relación entre López Obrador y el ya fallecido Carlos Monsiváis. Lo que sí creo es que Andrés Manuel López Obrador vivió un tiempo a costa del escritor. Esa ha sido una constante en su vida.
También me parece muy pirata esas noticias, ¿eh? O sea...
¿Y sabes qué, Mario?
¿Y a quién le importa?
Bueno, a mucha gente le importa, pero nosotros somos congruentes con lo que hemos dicho siempre y lo sostengo otra vez. La vida íntima de las personas no es motivo de noticia. Su actuación pública sí. Entonces, este tipo de rumores, pues son como siempre, que hay campañas, ¿no? Buenos días, jóvenes. Soy Bernardo. En lo personal, me da gusto que se abra la elección a hombres en Zapopan. Que sea mujer una gobernante no garantiza que será buena. No, no, eso queda claro. Ni siquiera en ningún lugar. Pero bueno, buen día. Ayer preguntaron de tacos al vapor. Ah, mira, aquí nos dan otro. Es la señora Berta Peña. Otra indicación. Avenida Francisco Coronado, esquina con Islas Indias, en Jardines de la Cruz. Bueno, pues ahí está la recomendación, Francisco Coronado e Islas Indias en Jardines de la Cruz. Y voy con este mensaje también, Ululú V. Hola, diputadas y senadoras de MC en Zapopan solo prometen obra pública, pero no la hacen, no atienden a los habitantes. Mirza ya se ha lanzado como presidenta y no ha ganado. ¿Cuándo, Lulú? No, yo creo que le dieron mal el dato. Mirza no, Flores.
Fue diputada y perdió el Senado.
Sí, fue candidata a senadora, precisamente. Dice también por aquí, bueno, esta, por favor, pónganos su nombre. Jesús Pelayo dice, en La Huerta, supongo que es el municipio de La Huerta, allá en el sur de Jalisco, zona muy bonita de nuestro estado, dicen que ponen candidaturas ganadoras, se refiere a la entrevista con Mirza Flores, y aquí ella apoyó a una candidata que no tiene nada de simpatía solo porque es ahijada de Enrique Ibarra. Bueno, es el comentario de Jesús Pelayo, dice que van a perder la elección. Bueno, pues ya lo estaremos viendo cuando llegue el momento. Francisco Guzmán, creo que está interesada, Mirza Flores está interesada en ser candidata a presidenta municipal. Se ha dicho mucho, señor Francisco Guzmán, ella como dirigente
que terminará su periodo.
Se comprometió a no participar como candidata, sino a seguir como coordinadora del partido, y los resultados pues ya le darán oportunidad después.
¿Cómo ha quedado atrás aquellos tiempos en que el dirigente partidista era el siguiente presidente municipal y casi gobernador, ¿no? Hoy ya casi no.
Pues sí, bueno, pasaba. Sobre todo creo que era una tradición muy priista, ¿no?
¿Panista? Pues Emilio González.
También.
Fue presidente del PAN y Jalisco, pues, y luego fue...
Es muy circunstancial eso, Mario, muy circunstancial.
No, es que ya no es ni siquiera circunstancial, ya no te toca.
Pues eso te habla del control que se ejercía dentro del partido. Si me permites, que además son muchísimos fenómenos a explicar, eso te explica también por qué ya no están en el gobierno. La gente evidentemente no se traga las mentiras.
Y vámonos a las llamadas. Norberto Esquivel dice, mi hijo está en la escuela de artes y los directores dicen que el viernes sí tendrán clases. Pues sí, es que el viernes iban a tener... Ah, es que en la tarde-noche es el partido. No, en la zona metropolitana no habrá clases en educación básica. Sí, hay que ver si
la escuela de artes, ¿pero cuál?
¿La de la UDG?
Universidad de Guadalajara, bueno.
Hay que preguntar. Pavel Martínez, los teléfonos celulares no permiten disfrutar el evento. Hay lugares donde los prohíben, pero aquí no lo hacen. ¿Cuál evento?
¿Pero cuál evento? Es que yo, déjame decirle, Pavel, yo estoy sorprendido. Es mi impresión personal, ¿eh? A lo mejor es por la generación en la que nací. A donde quiera que van, están con el teléfono.
Sí.
Todo mundo quiere hacer grabaciones, tomar fotos, y yo pienso, ¿y a qué horas van a disfrutar el evento? Pero bueno, cada quien su gusto.
Lo están grabando. Sergio Martínez, MC tiene 15 años gobernando y Jalisco y Guadalajara, pero no han podido solucionar el problema del CIAP y López Mateos. Marta Vázquez, en Poncitlán sí estuvo la de presidente una mujer, Soledad de la Torre Navarro, pero fue en 1965. Rubén Villa, que lancen candidatos y candidatas que solo estén bien preparados. Adrián Vázquez, no estoy de acuerdo con solo poner mujeres, debe ser la capacidad la que mande o la que se elija. Benjamín García, la presidenta dijo que no le dieron dinero a la gente, pero ahora resulta que le dieron 800 millones más un crematorio, becas y concesiones. Pues sí, no, o sea, no hayan cómo salir de esa, ¿eh? Javier Rodríguez, la selección de México juega hoy o mañana. Juega hoy a las 7 de la noche. Lo verás, lo verás. ¿Será juego de banca? Una cosa a mí me queda con tu. Yo ya le he dicho que Javier Aguirre es el enemigo. No es Chequia, no es el equipo rival. Vamos a ver con qué sale hoy. Para las condiciones en las que está jugando la selección, debe de salir el cuadro titular que va a seguir jugando en las siguientes etapas. Si sale con sus cosas de meter a todos los que no han jugado, créame que el fracaso de la selección va a estar consumado.
Esa postura es una discusión nacional,
Mario. Sí, si vamos a Memo Ochoa iniciando, créame que esa ya, que lo metan 10 minutos y ya, hombre, al final. Sandra Rodríguez dice, en Terralta, Tlaquepaque, en el fraccionamiento Terralta, Tlaquepaque, el agua sale sucia. María Ramírez dice que en San Pedro, Tlaquepaque, el agua sale muy sucia. Raúl Castro, darle espacio en las mañaneras a un pato y negársela a las madres buscadoras, eso no es tener patria. Pues sí.
Déjeme decirle, don Raúl, muy amablemente, yo escribo sobre ese tema porque se ha convertido en una tremenda polémica que ha tenido que enfrentar la presidenta. Ahí se los comparto en mi cuenta de la red X, en @jonescal.
Y Celia López dice que entre gente preparada a las elecciones o a las candidaturas. Además, Marta Sánchez comenta, parece la caravana Fernández, anuncian una cosa y saldrán con otra. No, lo que pasa es de que Alejandro Fernández, bueno, pues invitó a sus hijos por obvias razones, pero...
¿Cómo qué tan obvias?
Pues si les quiere dar foro, a ver...
¿De acuerdo?
Alejandro Fernández nunca ha estado en un foro de más de 100,000 personas. Esta es una oportunidad histórica también para él.
Pues además en casa. Así fue la trayectoria de Alejandro Fernández. Yo recuerdo...
¿Cómo?
En una,
que Chente subió a Alejandro.
En un programa nacional, el de Raúl Velasco, presentó a
Alejandro. Ay, que está chille chille de niño, ¿verdad? Pues, a ver.
Digo, se hizo súper famoso.
A mí no me gusta cómo canta Alex Fernández, el hijo, pero Camila, esa sí me gusta cómo canta, ¿eh? O sea, me parece que tiene más talento y no replica, o no es una copia como el papá, que creo es el caso del hijo de Alejandro Fernández.
Oye, Mario, antes de que se acabe el programa, viva Mario, aunque se enoje Jonás, dice el maestro Gómez. No, ¿yo por qué me voy a enojar? Ahí está, Mario, el maestro Gómez.
Maestro, ¿qué se toma? ¡Vámonos!
Nada más póngalo unas 3 veces para que parezca porra, nada más lo escribió una vez.
Gracias, gracias por el comentario. ¡Vámonos!
Nos vamos a despedir.
¿Cómo queda México? Platícanos. ¿Cómo
México queda? Va a ganar el día de hoy, Mario, yo confío, quiero ser positivo, y pienso que puede ganar con una diferencia. Ya es tiempo de que metan otros 2 goles. Hoy México mete 2 goles.
No, yo no me quiero atravesar. Mejor mañana hago corajes.